Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la promesa que tú das, que has de guardar a los fieles. Y no podemos ser fieles sin tu ayuda, Señor, sin tu sustento, sin esta palabra que constantemente nos redarguye, sin el Espíritu Santo que constantemente está provocando convicción en nosotros. Ayúdanos a no cerrar nuestro corazón a los llamados, a la dulce voz del Espíritu y aún a los tratos del Señor para nuestro bien. Te pido que esta noche tu palabra, en la diversidad de cargas en mi corazón para compartir con esta grey, que tú nos edifiques, Señor, por favor. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Les invito en el libro del Evangelio según San Marcos, amados hermanos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, perdón, capítulo 11. Perdonen que a veces digo el libro y no les digo el capítulo. Pero en Marcos capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, Marcos 11, 12, al día siguiente, este era un lunes, el lunes de esa última semana de vida del Señor Jesucristo, Él murió el viernes. Dice Marcos 11, 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Marcos 11, estoy versículo 14. Marcos 11, 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, ya era el martes, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Pedro pregunta, pero Cristo responde a todos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, o a ustedes digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre Celestial, toma control de estos momentos, te lo ruego. Como te pedí aún esta mañana, sé tú, Señor, hablándonos, y tu siervo solamente un instrumento. Gracias por el privilegio de estar delante de esta congregación. Son las ovejas de tu prado, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo me unja para enseñar tu palabra y recordar lo que tú has dicho, y aún poder aplicarlo a nuestras vidas y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que tu Espíritu Santo guíe, por favor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sin duda, una diversidad de sucesos se llevaron a cabo en esa semana que se ha conocido a veces como la Semana de la Pasión, o la semana en la que Cristo, la última semana de vida del Señor Jesucristo, antes de su muerte. Es interesante cómo la Biblia nos narra, pues, inclusive detalles de lo que el Señor Jesucristo vivió. Y en esta mañana, o en esta noche, mejor dicho, disculpen, quisiera compartir varias cargas, y algunas de ellas están en este pasaje, y si el Señor nos permite poder ir a otras. Pero es con respecto a esta higuera, ahí en Marcos capítulo 11, nos dice que el Señor tuvo hambre. Versículo 12. Él tuvo hambre y vio de lejos una higuera. Una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Interesante que el Señor sabe, ¿no? Y él, pero Él va a ver si haya en ella algo. Encontramos en la palabra del Señor cómo el Señor constantemente va esperando recibir fruto de aquello que Él ha labrado, o Él ha sembrado, o Él ha dado vida. Dice el libro de Isaías capítulo 5 que tenía, mi amado, o como dice, una viña. Y la plantó, ¿verdad?, de vides escogidas, y la despedregó, y edificó su muro, y una torre, y un lagar, y en una ladera fértil, y esperaba que diese fruto, o diese uvas, así dice la Biblia, y dio uvas silvestres. Siguiendo en el contexto ahí de Isaías 5, dice el mismo Señor: ¿qué podría yo hacer más por mi viña? Y la viña son los hijos de Judá. Eran hombres, eran Dios trabajando en la vida de hombres y esperando recibir fruto. Y no hubo fruto. El Evangelio y la obra del Señor es, si podemos decirlo así, o la obra del reino de los cielos, es también catalogado como una viña. Su palabra, sus promesas, sus pactos, se los dio a los israelitas. Y el mismo Señor les da esa parábola a los escribas, a los fariseos, diciendo que el señor de la viña arrendó la viña a unos labradores. Y pasó un determinado tiempo y mandó a sus siervos para pedirles fruto, y estos hombres a unos mataron, a otros golpearon, y luego mandó al Hijo, el Señor, y lo mataron. ¿Y qué hará el Señor de la viña con esos labradores? Y el mismo Señor les dice, les quitará esa viña y la arrendará a otros. Y vemos en eso una tipología y una en referencia a cómo inclusive del pueblo judío siendo esa luz en el Antiguo Testamento del cual habría de dar la palabra, ahora ha pasado de alguna manera a los gentiles. Pero Dios viene a pedir cuentas de sus viñas. En Lucas capítulo 13, mire por favor con su servidor, Lucas capítulo 13, dice aquí la palabra del Señor, nos habla también de una higuera. Versículo 6, Lucas 13, 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella, no lo halló. Dijo al viñador, versículo 7, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Muy bien. El Señor viene a buscar fruto. Y hay inclusive verdades aquí que en otras ocasiones hemos expresado. Como de muchos se puede esperar, de muchos de nosotros se puede esperar fruto. Y ya por un determinado tiempo y no lo hay. Los privilegios que Dios nos ha dado, las oportunidades que Dios nos ha dado, los nutrientes espirituales que Dios nos ha dado. Y a veces lo que estamos haciendo es inutilizando la tierra, no aprovechando lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio, amados hermanos, que el Señor nos haya escogido para ser de los suyos. Y lo digo con esta expresión abiertamente. Es un privilegio que su gracia nos haya alcanzado. Es un privilegio el poder tener el Espíritu Santo con nosotros. Es un privilegio tener la palabra de Dios. Es un privilegio el ser cristiano. En ningún momento debemos avergonzarnos de eso. Es un privilegio que un día el Señor nos haya encontrado como aquel pasaje en el libro de, no recuerdo si es Jeremías 16 o Ezequiel 16, cuando nos encontró o lo encontró en nuestras sangres y nos lavó y nos vistió, hablando del pueblo de Israel. Es un privilegio que el Señor nos encontró como aquel hombre a quien ese samaritano encontró en el camino. Gracias al Señor por eso. Independientemente de nuestro trasfondo, independientemente de quienes seamos, Dios ha invertido en nuestras vidas y Dios espera fruto. Gracias al Señor, aún dice aquí que el viñador, viene el Señor, el dueño de esa viña, y no encuentra fruto en la higuera, dice córtala, y el viñador le responde, déjala todavía un año, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Y sin duda el Señor nos da oportunidades, ¿no es cierto? Nos levanta de una situación de salud, nos da nuevos bríos y aún 8 meses de pandemia, hermanos, y el Señor aquí nos tiene todavía. De alguna manera Dios ha guardado nuestras vidas. El Señor nos ha dado oportunidad. Su palabra no nos ha faltado. Ya sea en la iglesia, gracias a Dios por eso, pero yo confío que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestros corazones, cavando en esa tierra. Dios nos libre de inutilizarla, de inutilizarla. Bien, el Señor viene a esta higuera porque Él tiene hambre. La ve de lejos y volvemos a la higuera de ese día martes, o ese día lunes, quise decir. Y dijo, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Tenía hojas, dice la Biblia, dice aquí, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora, yo no sé mucho de esto, pero probablemente se esperaba que hubiese fruto. Aunque aquí el versículo 13 dice que nada halló sino hojas, pues dice ahí, no era tiempo de higos. Ahora, yo creo que el Señor sabía cuándo era el tiempo de higos, ¿no? Es interesante este pasaje porque uno se pone a pensar, ¿qué quiere enseñarles el Señor a sus discípulos? Una de las cosas que les va a enseñar es que tengan fe en Dios. El Señor dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Le dice, tened fe en Dios y cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y una declaración así, en una determinada situación, yo puedo maldecir a algo y no creo que necesariamente a eso se refiere, pero sí la fe en hacer una declaración en base a las promesas del Señor. Ahora, pero eso es un poquito más adelante aquí en nuestro pasaje. Aquí me llama mucho la atención que el Señor viene a buscar fruto de una higuera que tiene hojas, que tiene su tronco, que tiene la tierra, que tiene sus raíces, porque habla de sus raíces, y busca fruto aunque no sea tiempo de higos. Me pongo a pensar, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que hay momentos en nuestras vidas que se esperaría que uno diera fruto? Los momentos de enfermedad, los momentos de una situación difícil, se esperaría. Vienen momentos navideños y todo el gozo de la Navidad y el ¿cómo se llama? El recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Un momento de a lo mejor un cumpleaños y o una bendición que viene al hogar y se esperaría que hubiese fruto. Gratitud, ¿no? Hay momentos que no, de seguro, pues hoy voy a darle gracias a Dios porque, Dios se ha manifestado. ¿Y qué cuando no es tiempo de higos? El Señor no viene, creo yo, no viene a nuestras vidas o no viene a esta higuera solamente porque sí. Hay momentos, el Señor llega el punto en la vida cristiana que se va a buscar fruto aún en momentos en los cuales no sea tiempo de ellos. Y estos discípulos estaban a unos días de los cuales en los cuales se les habría de pedir fruto en momentos donde tal vez no habría, no se esperaría fruto. No sé si me estoy dando a entender. Orar con el Señor una hora, en un momento de cansancio, en un momento de opresión demoníaca, en un momento crucial en la vida del Señor. Hay momentos que pueden venir a nuestras vidas, hermanos. Señor, ¿cómo quieres? ¿Cómo puedo yo dar un fruto en esto? Mira la situación. No es que no sea cristiano, ahí están las hojas, ahí está. Pero, Señor, ¿fruto en estos momentos? Es parte de del permanecer en el Señor Jesucristo. Y el poder dar fruto, más fruto, mucho fruto, permaneciendo en Él. Porque no está en nosotros. Dice, el mismo Cristo lo dijo, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Así que Dios viene a pedir fruto, aun cuando no es tiempo de hijos. Ahora el Señor, versículo 14, dice, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es interesante la Biblia, ¿no? No sé, se le ocurrió a Marcos decir, y lo oyeron sus discípulos. Se le ocurrió a Pedro, algunos dicen que Pedro pues fue una influencia en Marcos para la escritura del Evangelio de Marcos. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, creemos que el Espíritu Santo inspiró a estos escritores, ¿no es cierto? Y lo oyeron sus discípulos. Es necesario escribir, ¿y lo oyeron sus discípulos? ¿Por qué no decir nada más? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Ya? Vinieron pues a Jerusalén. ¿Qué más da? ¿Que esté o no esté? No, sí es importante. Porque los discípulos iban a oír. Oyeron. Y después, recordaron. Señor, la higuera que tú maldijiste. Bueno, pasó el siguiente día, mire por favor el versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Te acuerdas aquel pasaje? No viene ahorita a mi mente la cita, pero cuando el Señor le dice, en uno de los profetas menores, si mal no recuerdo, dice, No os maravilléis. Hermanos, no tenemos que maravillarnos. Si Dios dice algo, Él lo va a hacer. Tened fe, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora es interesante porque Él está diciendo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ellos les dicen, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Cristo les dice, tened fe en Dios. Siendo sincero, hermano, como que no, digo, bueno, a ver, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Tengo fe en Dios? Bueno, no sería, ten fe en mi palabra. Él es Dios. Y luego dice el Señor, aún la expresión tened fe en Dios en el original es una expresión que es ten la fe que Dios da. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿a cuál monte se estaba refiriendo? ¿Al monte de los olivos? ¿Algún monte? Que le diga a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Cuál mar? ¿El mar muerto? ¿Al este? ¿El área de Jerusalén? Estaba más cerca que el mar Mediterráneo. Pero no estamos hablando de 2 kilómetros. Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Es esta palabra superlativas de Cristo? ¿Son hipérboles? ¿Son cosas? ¿Es lenguaje figurado? No es que alguien venga, yo declaro en mi nombre, no, es todo basado en tener fe en quién, en Dios. Ten la fe que Dios da. En base a sus promesas, en base a lo que Dios ha establecido, en base a lo que Dios ha dicho, puedes descansar y no dudar en tu corazón que Dios puede mover montañas. Dios puede cambiar corazones. La pregunta es, ¿creemos que Dios lo puede hacer? Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y aún dice el apóstol, ¿verdad? Se ha secado. Versículo, bueno, él no lo dice, pero no dice Pedro eso, pero en el versículo 20 dice, vieron que la higuera se había secado, y dice, desde las raíces. Se encogió, se sumió la tierra para que puedan verla. No lo sé. Pero fue muy evidente y ellos pudieron comprobar lo que oyeron un día antes a lo que vieron que el Señor hizo. Entonces, lo que oímos que Dios dice, podemos comprobarlo cuando Dios lo hace. Podemos descansar en Él. Vuelvo a repetir, esto no es entrar en un frenesí carismático de decir, ¿verdad? Te declaro que esto se va a llevar a cabo, ¿verdad? Es en base a tener, ¿cuál es la base? Tener fe en Dios. En Dios. Y luego el versículo 24 dice el Señor, por tanto os digo, por tanto, entonces, tomando esto que les estoy enseñando, quiero decirles que todo lo que pidiereis ¿cómo? Orando. El énfasis no es tanto en que tú hagas una declaración, montaña o monte, muévete, no. Es lo que hagas, tus declaraciones, orando. Todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cabe mencionar que no toda la respuesta de Dios viene inmediatamente. A veces el tiempo de Dios es su tiempo y pueden pasar meses, años. Pero nuestra confianza debe estar en Él. Todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me llama mucho la atención, hay muchas cosas que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en esa última semana. Y aquí al parecer está reforzando el hecho de que ellos tengan fe en Dios. Iban a llegar momentos en que ya no estarían al lado de Cristo. Ya no tocarían a Cristo. Ya no irían, Maestro. Tendrían que tener fe en Dios. Y orar. Mientras el esposo está con ellos, pues no han de ayunar. Pero algún día el esposo se les quitará y entonces ayunará. Gracias a Dios que podemos orar y descansar en las promesas del Señor. Amén, hermanos. Aún en el contexto, cuando el Señor viene a pedir fruto, debo tener fe en Dios. Pero hay algo más que se agrega aquí en este orar. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es cuestión de solamente, mi fe, mi confianza, sé que Dios lo va a hacer. Es cuestión también de una correcta relación con Dios. Dios escucha a sus hijos. Y yo quisiera también mencionar esto, Dios tiene especial cuidado con sus hijos que le obedecen. La Biblia dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aún la Biblia dice que a los maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tú vas a orar al Señor por algo y crees que Él puede hacerlo, pero es muy importante cómo está tu corazón. Y aquí en forma particular, versículo 25, dice, fíjese cómo dice, cuando estéis orando. ¿Orando por qué? Bueno, por todo lo que pidas en orando, ¿qué? Creed que lo recibiréis. En base a tu fe, la fe que Dios ha dado. Es, ten la fe que Dios da. Ten la fe que Dios da. Tened fe en Dios. Es la fe. ¿La fe en qué? En lo que Dios da, en lo que Dios promete. Ok, Señor, tú has prometido esto para mí. Por favor, bendice esto. Por favor, Señor, haz esta obra. Muy bien, cuando estés orando. Cuando estés orando, así dice. Perdona. Ay, Señor, eso lo arreglamos después. Tú sabes mi necesidad. No. Cuando estéis orando, perdona. G. Campbell Morgan en su comentario de cada capítulo de la Biblia, y toma un versículo de cada capítulo de la Biblia, y he compartido con ustedes en otras ocasiones, comenta acerca del versículo 25 y dice esto sencillamente: esta es una ley en la oración. Esta es una ley en la oración. ¿Qué es una ley? Es decir, vas a orar, perdona. ¿No es parte de la oración modelo? ¿No es parte de perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es, ¿cómo vemos la oración modelo? La oración, ¿cómo orar al Señor? Si lo vemos y se ha dividido por secciones y elementos de eso, de adoración al Señor, petición, líbranos del mal, pero realmente es un, ¿cómo lo veo? Es algo completo. Yo puedo decir, Señor, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vas a decir santificado sea tu nombre si no estás dispuesto a perdonar? Y Dios no te va a perdonar, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿cómo Dios va a perdonarte? Pero sí, santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Mire, hermanos, acuérdense, Dios es Dios que ve. Y podemos alardear de una fe que mueve montañas. Y tener una vida espiritual que no mueve ni un cacahuate. Sí, amados hermanos. Los cielos y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Pero Dios aún ve nuestros motivos. ¿Por qué pides lo que pides? Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. ¿Tienes alguien algo contra alguno? No te están, no, aquí el punto no es si alguien tiene algo contra mí, es si tú tienes algo contra alguno. Ahora, si todos pusiéramos en práctica esto, inclusive en su comentario, J. Campbell Morgan dice, si todos los cristianos hiciéramos esto, viviríamos más felices. Si tenéis algo contra alguno, perdonad si tenéis algo contra alguno, versículo 25, ¿para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y tal vez la lógica de la interpretación natural del pasaje es, no puedo esperar recibir del Señor lo que le pido si no estoy dispuesto a perdonar. A perdonar. Hay algo que tenemos que perdonar, hermano. Tal vez tenemos que pedirle perdón a alguien. Y probablemente el ser conscientes de estar dispuestos a perdonar nos va a llevar a pensar en alguien que tenemos que pedirle perdón. Tal vez por eso, cuando el Señor viene a pedir fruto, no encuentra fruto. Una vida donde hay rencores, hay amarguras y hay falta de perdón. Es una vida muy desdichada, muy triste. Es una vida lastimada, predispuesta. Es una vida que tal vez va a pensar siempre mucho más allá de lo que realmente es. Dios nos ayude, amados hermanos. Y con esto yo quisiera, concluir con esta conclusión, ¿verdad? Pero pues finalmente es. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, suplirnos lo que necesitamos, el uso de suelo, a moverse, no sé, no quiero usar expresiones que suenen así medias carismáticas, ¿no? Moverse entre nosotros, a avivarnos. Oh Dios, manifiéstate aquí. No es cuestión solamente de qué tanto oramos o qué tanto creemos que Dios puede hacerlo, lo cual es importante. Pero es cuestión de tener una relación correcta con el Señor. Cuando estéis orando, perdonad. Perdonad. Tal vez es la causa por la que a veces las montañas no se mueven. Y aquí es una petición del Señor. Es Cristo hablando. Cristo dirige a los discípulos, esto a cada uno en particular. Se lo dice en general, por supuesto, pero es, o sea, tú perdona. Pero es que, Señor, pero y si él no perdona, tú perdona. Pero, Señor, si él no, tú haz lo que tienes que hacer. Descansa. Ten la fe en Dios. Tal vez con un corazón tan sensible, hermanos, que todas nos... Llevémonos esto en nuestra mente, hermano. Cada vez que ore, esta es la ley en la oración, recuerde si tiene que perdonar a alguien. Estoy seguro que nos va a hacer más sensible a la vida espiritual en general de nuestra vida. ¿Tengo que perdonar a alguien? No solamente, bueno, lo perdono, es, okay, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi sentir? ¿Cómo está? Perdona. Perdona. Yo tenemos un Dios que mueve montañas. Y hay un Dios que a través de situaciones y tropiezos viene a buscar fruto en nosotros. Aun cuando no hay, no es tiempo de higos. Pero es que, pastor, no puede ser. Esto, pero es que, hermano, esta situación, esto es imperdonable. ¿Es imperdonable? No es tiempo de higos, pero el Señor viene a buscar fruto. Y tal vez las barreras y las montañas más grandes que se tienen que quitar y echar al mar son las barreras de la incredulidad de nuestros corazones, del orgullo de nuestros corazones, de la testarudez en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Cuando estéis orando, perdonad. Oremos a nuestro Señor en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo vaya aún más profundo en nuestra enseñanza, para nuestras vidas en esta noche. Alguien tal vez ha dicho de que de Dios debemos esperar cosas grandes. Y aún Cristo dijo, desde una perspectiva correcta, ¿verdad?, mayores obras harán. Pero ¿cómo será posible, Señor, si no perdonamos? ¿Cómo será posible si no nos humillamos? No nos perdonamos, como dice tu palabra, perdonándoos y soportando. Aún el soportarnos, Señor, habla de algo continuo. Y aún, como Pedro le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Y el Señor le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Y es muy probable, Señor, que en medio de unas circunstancias en las cuales a lo mejor nosotros nos sentimos los ofendidos, las víctimas, y tal vez lo somos, tenemos que escuchar el mandato del ángel de Jehová: vuélvete y ponte sumisa bajo tu Señor. Tenemos que volver a la cruz, Señor, y perdonar y sobrellevar las afrentas y dejar que tú trates en lo más profundo de nuestro corazón, allá en lo más profundo donde los rencores se amontonan, las amarguras burbujean como un aceite hirviendo. Porque nos han afectado, nos han maltratado, nos han lastimado. Te pido que perdonemos, te pido que nos ayudes a perdonar. Y aún tener fe en Dios en esta palabra. Perdonad. el Señor, si creemos en esta palabra y no dudamos en nuestro corazón, Él puede mover las montañas. Él puede cambiar las situaciones. Él puede obrar en las vidas. Aún como cuando dice la Biblia, aquella mujer que tiene un marido que no es creyente, que no lo gane, que lo gane sin palabra por la conducta. Sí, Señor, creemos que tú puedes hacer obras grandes. Aún puedes darnos la necesidad que tenemos del uso de suelo, de un terreno, otro lugar, con mayores, a lo mejor, comodidades o para poder extender tu visión. Pero Señor, tú principalmente quieres ensanchar nuestro corazón para estar dispuestos a hacer tu voluntad, más que cualquier obra material. Y todo tiene que ver, todo empieza tal vez desde si estoy dispuesto a perdonar. Es muy fácil decir, es que yo quiero buscar a Dios, quiero leer mi Biblia, quiero... Sí, que bueno, eso es parte de la vida espiritual, pero perdonar, buscar al que me ofendió, si tu hermano peca contra ti, ir y tratar de arreglar una situación. En lugar de quedarme herido con eso y dejar que el enemigo se aproveche, buscar el perdón. Ayúdanos a no irnos de este lugar, Señor, sin la plena certeza de que nuestras oraciones no serán las mismas si no perdonamos. Sé con nosotros, Padre, te lo ruego. Gracias por tu santa palabra. Y te pido que cuando venga el momento en que tú vengas a buscar fruto de nuestra higuera, lo encuentres, aunque no sea tiempo de higo. A lo mejor a los que están alrededor nuestro dirán, ¿cómo es posible que pueda sobrellevar eso? No es lo lógico. Pero esa es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Gracias, Señor. Sé con tus hijos en esta noche. Llévanos a casa. Con bien comenzamos una semana, Señor. Guárdanos, bendícenos. Que tengamos esta ley de la oración presente en nuestras vidas. Cuando estéis orando, perdonad. Si aún esta misma noche, antes de retirarnos de este recinto, tenemos que acercarnos con alguien y perdonar o arreglar una situación, que no esperemos, que tengamos fe en Dios, Señor. Y a lo mejor decimos, es que esa situación será muy difícil. El Señor mueve montañas. Te ruego, Padre Celestial, extirpa todo rencor, toda amargura. Aún en aquellos momentos, situaciones que no entendemos, pero tenemos que estar sumisos. Gracias por la confianza de que tú eres un Dios que ve y que oye nuestras circunstancias. Bendice nuestro país, bendice nuestros trabajos, bendice, cuida nuestra salud, Señor. Bendícenos en nuestra búsqueda personal contigo. Te lo ruego, Señor. y que esta semana podamos experimentar la dulce comunión con nuestro Señor. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Recordemos que cuando estéis orando, perdonad. Estamos despedidos. Dios les bendiga.